Título séptimo. De los procedimientos de impugnación en materia de acceso a la información pública. Capítulo I. Del recurso de revisión. Sección primera. Procedencia del recurso de revisión. Artículo 140. El recurso de revisión procede por cualquiera de las siguientes causas. Y por tratarse de información clasificada como A. Información confidencial, o B. Información reservada. 2. La declaración de inexistencia de información. 3. La declaración de incompetencia del sujeto obligado. 4. La entrega de información incompleta. V. La entrega de información que no corresponda con lo solicitado. V. La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos. 7. La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o formato distinto al solicitado, sin haberse fundado y motivado debidamente. 8. La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible y diagonal o no accesible para el solicitante. 9. Los costos o tiempos de entrega de la información. X. La falta de trámite a una solicitud. 11. La negativa a permitir la consulta directa de la información. 11 bis. La entrega de información en archivo digital sin contenido. 12. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y diagonal o motivación en la respuesta, y 13. La orientación a un trámite específico. La respuesta que den los sujetos obligados derivada de la resolución a un recurso de revisión que proceda por las causales señaladas en las fracciones 3, b, 8, 9, x y 11, es susceptible de ser impugnada de nueva cuenta mediante recurso de revisión ante el Instituto. Artículo 141. El recurso de revisión podrá interponerse, de manera directa, por correo certificado o por medios electrónicos, ante el Instituto, o ante la unidad de transparencia del sujeto obligado que haya conocido de la solicitud de acceso a la información. Para este efecto, la unidad de transparencia al momento de dar respuesta a una solicitud de acceso a la información o de datos personales, orientará al particular sobre su derecho de interponer el recurso de revisión y el modo de hacerlo. En el caso de que se interponga ante la unidad de transparencia, esta deberá de remitir el recurso de revisión al Instituto a más tardar al día siguiente de haberlo recibido. Artículo 142. Toda persona solicitante podrá interponer, por sí o a través de su representante, el recurso de revisión, de manera directa o por medios electrónicos, dentro de los 15 días siguientes contados a partir de y la notificación de la respuesta a su solicitud de información, o 2. El vencimiento del plazo para la entrega de la respuesta de la solicitud de información, cuando dicha respuesta no hubiere sido entregada. Sección segunda. Requisitos para la interposición del recurso de revisión. Artículo 143. El recurso de revisión deberá contener lo siguiente. Y el nombre del solicitante que recurre o de su representante y, en su caso, del tercero interesado. 2. El sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud de acceso. 3. La dirección o medio que señale para recibir notificaciones. 4. El acto o resolución que recurre y, en su caso, el número de folio de respuesta de solicitud de acceso, o el documento con el que acredite la existencia de la solicitud o los datos que permitan su identificación en el sistema de solicitudes de acceso a la información. V. La fecha en que se le notificó la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del acto reclamado, o de presentación de la solicitud en caso de falta de respuesta. V. Las razones o motivos de inconformidad, y 7. La copia de la respuesta que se impugna y, en su caso, de la notificación correspondiente, salvo en el caso de falta de respuesta de la solicitud. Adicionalmente se podrán anexar las pruebas y demás elementos que se consideren procedentes a ser del conocimiento del Instituto. Artículo 144. Si el escrito de interposición del recurso no cumple con alguno de los requisitos establecidos en el artículo anterior y el Instituto no cuente con elementos para subsanarlos, se prevendrá al recurrente, por una sola ocasión y a través del medio que haya elegido para recibir notificaciones, con el objeto de que subsane las omisiones dentro de un plazo que no podrá exceder de 5 días, contados a partir del día siguiente de la notificación de la prevención, con el apercibimiento de que, de no cumplir, se desechará el recurso de revisión. La prevención tendrá el efecto de interrumpir el plazo que tiene el instituto para resolver el recurso, por lo que comenzará a computarse a partir del día siguiente a su desahogo. No podrá prevenirse por el nombre que proporcione el solicitante. Sección tercera. La substanciación del recurso de revisión. Artículo 145. El instituto resolverá el recurso de revisión en un plazo que no podrá exceder de 40 días, contados a partir de la admisión del mismo, en los términos que establezca la ley respectiva, plazo que podrá ampliarse por una sola vez y hasta por un periodo de 20 días. Durante el procedimiento deberá aplicarse la suplencia de la queja a favor del recurrente, sin cambiar los hechos expuestos, asegurándose de que las partes puedan presentar, de manera oral o escrita, los argumentos que funden y motiven sus pretensiones. Artículo 146. El instituto, al resolver el recurso de revisión, deberá aplicar una prueba de interés público con base en elementos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, cuando exista una colisión de derechos. Para estos efectos, se entenderá por idoneidad, la legitimidad del derecho adoptado como preferente, que sea el adecuado para el logro de un fin constitucionalmente válido o apto para conseguir el fin pretendido. 2. Necesidad, la falta de un medio alternativo menos lesivo a la apertura de la información, para satisfacer el interés público, y 3. Proporcionalidad, el equilibrio entre perjuicio y beneficio a favor del interés público, a fin de que la decisión tomada represente un beneficio mayor al perjuicio que podría causar a la población. Artículo 147. El instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente. Interpuesto el recurso de revisión, el presidente del instituto lo turnará al comisionado ponente que corresponda, dentro de los 3 días siguientes deberá proceder a su análisis para que decrete su admisión o su desechamiento. 2. Admitido el recurso de revisión, el comisionado ponente deberá integrar un expediente y ponerlo a disposición de las partes, para que, en un plazo máximo de 7 días, manifiesten lo que a su derecho convenga. 3. En el caso de existir tercero interesado se le hará la notificación para que en el mismo plazo acredite su carácter, alegue lo que a su derecho convenga y presente las pruebas que considere pertinentes. 4. Dentro del plazo mencionado en la fracción 2 del presente artículo, las partes podrán ofrecer todo tipo de pruebas o alegatos excepto la confesional por parte de los sujetos obligados y aquellas que sean contrarias a derecho. El comisionado ponente podrá determinar la celebración de audiencias con las partes durante la sustanciación del recurso de revisión. Concluido el plazo señalado en la fracción 2 del presente artículo, el comisionado ponente procederá a decretar el cierre de instrucción. 7. El instituto no estará obligado a atender la información remitida por el sujeto obligado una vez decretado el cierre de instrucción, y 8. Decretado el cierre de instrucción, el expediente pasará a resolución, en un plazo que no podrá exceder de 20 días. Sección cuarta. La resolución del recurso. Artículo 148. Las resoluciones del instituto podrán y desechar o sobreseer. 2. Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o 3. Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado. Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no podrán exceder de 10 días para la entrega de información. Excepcionalmente, el instituto, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo requiera. Artículo 149. Las resoluciones del instituto deberán contener como mínimo lo siguiente. Lugar, fecha en que se pronuncia, el nombre del recurrente, sujeto obligado y extracto breve de los hechos recurridos. 2. Los preceptos que la fundamenten y las consideraciones que la sustenten. 3. Los alcances y efectos de la resolución, fijando los plazos y procedimientos necesarios para su cumplimiento. 4. El plazo otorgado para su cumplimiento, que no podrá ser mayor a 10 días, a partir de que surta efectos la notificación. Excepcionalmente, previa fundamentación y motivación, se podrá ampliar este plazo cuando el asunto así lo requiera. En su caso, la indicación de la existencia de una probable responsabilidad de los servidores públicos a los órganos de control interno de los sujetos obligados, para que éste, en su caso, imponga o ejecute la sanción determinada, en términos de las disposiciones aplicables, y vi los puntos resolutivos. Tratándose del mal uso de los datos personales, se dejarán a salvo los derechos al recurrente para que los haga valer en la vía y forma que corresponda conforme a la normatividad aplicable. Artículo 150. El recurso será desechado por improcedente cuando y sea extemporáneo. 2. Se esté tramitando, ante el Poder Judicial, algún recurso o medio de defensa interpuesta por el recurrente. 3. No se actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 140 de la presente ley. 4. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el artículo 144 de la presente ley. V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada. V. Bis. El recurrente solicite le sea entregada la información en modalidad o formato diverso al señalado en su solicitud de acceso. Bis. Se trate de una consulta. 7. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos contenidos. Artículo 151. El recurso será sobreseído en los casos siguientes. Y por desistimiento expreso del recurrente. 2. El recurrente fallezca. 3. El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal manera que el recurso de revisión quede sin materia. 4. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia en los términos del presente capítulo. Artículo 152. El comisionado ponente podrá en cualquier momento del procedimiento buscar una conciliación entre el recurrente y el sujeto obligado. De llegarse a un acuerdo de conciliación entre ambos, esta se hará constar por escrito y tendrá efectos vinculantes. El recurso quedará sin materia y el instituto verificará el cumplimiento del acuerdo respectivo. Artículo 153. El comisionado ponente podrá tener acceso a la información confidencial o reservada, siempre que sea indispensable para resolver el asunto o de la que se remita con ese carácter para su análisis y estudio. Esta no se agregará a las constancias del expediente, pero se hará constar en el acuerdo respectivo. El instituto y el comisionado ponente serán los responsables de mantener con ese carácter dicha información en los términos y disposiciones aplicables. Artículo 154. Asimismo, cuando se advierta del estudio del recurso de revisión, que el sujeto obligado no posee información, que de conformidad con sus atribuciones y obligaciones legales debía de haber generado, el instituto deberá instruir al sujeto obligado mediante resolución fundada y motivada para que la genere en un plazo no mayor a 10 días y la entregue al recurrente e informe al instituto de su cumplimiento. Artículo 155. Salvo prueba en contrario, la falta de contestación del sujeto obligado al recurso dentro del plazo respectivo, hará presumir como ciertos los hechos que se hubieren señalado en él, siempre que estos le sean directamente imputables. Artículo 156. Derogado, P.O. 28 de julio de 2021, alcance 4. Artículo 157. Las actuaciones y resoluciones del instituto se notificarán, en el domicilio que al efecto señalen las partes o por medios electrónicos, o en su defecto en los estrados. Las resoluciones deberán ser notificadas dentro de los 3 días siguientes a que se dicten y surtirán efectos al día siguiente de que se efectúen. Artículo 158. El particular, en el primer escrito, deberá designar domicilio o medio para recibir notificaciones en términos de la fracción 3 del artículo 143 de la presente ley. Artículo 159. Las notificaciones se efectuarán y personalmente o a través de un representante, en el domicilio. 2. Por medios electrónicos, o 3. Por estrados. Artículo 160. Las notificaciones surtirán sus efectos legales el día hábil siguiente a aquel en que fueron hechas y al practicarlas deberá proporcionarse al interesado copia de las actuaciones que se notifiquen. Artículo 161. Cuando la notificación se haga en el domicilio, deberá señalarse la fecha en que ésta se efectúa, recabando el nombre y firma de la persona con quien se entienda la diligencia. Si ésta se niega a proporcionar una u otra cosa, se hará constar en el acta de notificación, sin que tal circunstancia afecte la validez de la misma. Artículo 162. Las notificaciones se harán en el lugar o en la forma que el solicitante haya establecido o señalado como medio para recibirlas. Tratándose de notificaciones a los terceros interesados, se harán en los términos antes señalados. En los supuestos señalados se asentará razón circunstanciada en el expediente. Artículo 163. Las notificaciones por estrado se harán mediante cédula que se fijará en los tableros notificadores del instituto. Artículo 164. Las notificaciones por medios electrónicos se harán, mediante oficios digitalizados. Cuando por caso fortuito, fuerza mayor o por fallas técnicas se interrumpa el sistema, haciendo imposible el envío y la recepción de actuaciones dentro de los plazos establecidos en la ley, se suspenderán, únicamente por ese lapso, los plazos correspondientes. Artículo 165. Los sujetos obligados, en su caso, deberán informar al instituto del cumplimiento de sus resoluciones, en un plazo no mayor a 3 días a partir de que sean cumplimentadas. El instituto podrá hacer del conocimiento público de los servidores públicos sancionados, siempre y cuando la determinación haya quedado firme. Artículo 166. Cuando el instituto determine en una resolución derivada de la interposición de un recurso de revisión, que algún servidor público pudo haber incurrido en responsabilidad por violaciones a esta ley, deberá hacerlo del conocimiento del órgano de control interno de los sujetos obligados, para que éste imponga o ejecute la sanción determinada, en términos de las disposiciones aplicables. Artículo 167. Las autoridades judiciales tendrán acceso a la información reservada o confidencial cuando resulte indispensable para resolver el asunto y esta hubiera sido ofrecida en juicio. Dicha información deberá ser mantenida con ese carácter y no estará disponible en el expediente judicial. Artículo 168. Las resoluciones del instituto serán definitivas e inimpugnables para los sujetos obligados y contra ellas no procederá recurso jurisdiccional alguno. De igual forma, las resoluciones serán públicas, salvo cuando contengan información clasificada como reservada o que sea confidencial, en cuyo caso se elaborarán versiones públicas. Tratándose de resoluciones de los recursos de revisión del instituto, los particulares podrán interponer el recurso de inconformidad ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales o juicio de amparo ante el Poder Judicial de la Federación, cuando la resolución y confirme o modifique la clasificación de la información, o 2. Confirme la inexistencia o negativa de la información. Capítulo 2. Del cumplimiento. Artículo 169. Los sujetos obligados, a través de la unidad de transparencia, darán estricto cumplimiento a las resoluciones del instituto y deberán informar a éste sobre su cumplimiento. Excepcionalmente, considerando las circunstancias especiales del caso, los sujetos obligados podrán solicitar al instituto, de manera fundada y motivada, una ampliación del plazo para el cumplimiento de la resolución. Dicha solicitud deberá presentarse a más tardar, dentro de los primeros 3 días del plazo otorgado para el cumplimiento a efecto de que el instituto resuelva sobre la procedencia de la misma dentro de los 5 días siguientes. Artículo 170. Transcurrido el plazo señalado en el artículo anterior, el sujeto obligado deberá informar al instituto sobre el cumplimiento de la resolución. El instituto verificará de oficio la calidad de la información y a más tardar al día siguiente de recibir el informe, dará vista al recurrente para que dentro de los 5 días siguientes, manifieste lo que a su derecho convenga. Si dentro del plazo señalado, el recurrente manifiesta que el cumplimiento no corresponde a lo ordenado por el instituto, deberá expresar las causas específicas por las cuales así lo considera. Artículo 171. El instituto deberá pronunciarse, en un plazo no mayor a 5 días, sobre todas las causas que el recurrente manifieste, así como del resultado de la verificación realizada. Si el instituto considera que se dio cumplimiento a la resolución, emitirá un acuerdo de cumplimiento y se ordenará el archivo del expediente. En caso contrario, el instituto y emitirá un acuerdo de incumplimiento. 2. Notificará al superior jerárquico del responsable de dar cumplimiento, para efecto de que en un plazo no mayor a 5 días, se dé cumplimiento a la resolución, y 3. Determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse de conformidad con lo señalado el siguiente título. Capítulo 3. De los criterios de interpretación. Artículo 172. Una vez que hayan causado ejecutoria las resoluciones dictadas en los recursos que se sometan a su competencia, el Instituto podrá emitir los criterios de interpretación que estime pertinentes y que deriven de lo resuelto en dichos asuntos. Artículo 173. Los criterios se compondrán de un rubro, un texto y el precedente o precedentes que, en su caso, hayan originado su emisión. Todo criterio que emita el Instituto deberá contener una clave de control para su debida identificación.